es periodista independiente. No está vinculado a ningún equipo o liga de béisbol.
¡Ahí vienen los indios!
Saludos, amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico. Ha comenzado Indios de Corazón con el periodista deportivo Héctor Marrero. Indios de Corazón.
Buenas noches, amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico, Latinoamérica y de el Caribe. Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón, programa que se transmite todo el año, los lunes, a través de la primera WPRA 990 AM, la página Mayagüezanos por siempre, Indios de Corazón, entre otras. Gracias por ese compromiso que usted hace lunes tras lunes para estar escuchándonos y viéndonos con la información más veraz del deporte que nos apasiona, el béisbol. Así que muy, muy agradecido por todos ustedes, por sus comentarios, por todos los que colaboran en nuestra página Indios de Corazón. Todos los que me envían artículos de periódicos de peloteros, me envían información, los que siempre pues traen un regalito especial para este servidor, agradecido de tantas personas. Muchos, muchos de ustedes son parte de este proyecto que comenzó hace varios años con el fin de traerle a ustedes la información de los Indios de Mayagüez y la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico todo el año. Gracias a Dios nos hemos mantenido aquí trayéndole toda esa información muy importante. Gracias a ustedes porque también la comparten, también me llaman, me dan sugerencias. En fin, lo que quiero decir es que este es un programa de todos. No es un programa ni de Alejandro Mercado, ni de Noel Mártir El Celay, ni de Héctor Marrero. Es un programa de todos, donde todos podemos compartir ideas, todos podemos opinar y se respetan, claro está, con el respeto que cada cual debe de darse a sí mismo y a los demás. Así que gracias, gracias, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros. Como siempre, usted puede escribir su comentario a través de nuestra página de Facebook. Lo estaremos compartiendo con todos los que nos están escuchando. Bien, escuche bien esto. Escuche, si acaso esto, como dicen por ahí, no le toca a usted, corra la voz, porque si usted tiene un programa deportivo hace más de un año y le interesa acreditarse como periodista deportivo, hoy usted va a tener toda la información que necesita. Estaremos hablando con el presidente de la Cofradía de Periodistas Deportivos de Mayagüez y el Oeste, Jesús José Luis Pérez Berenguer, aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Así que usted corra, busque a ese familiar, a ese amigo, llámelo, que esté en sintonía de nuestro programa, porque si usted cualifica, pues tiene una gran oportunidad. Pero sobre esto, sobre los requisitos, sobre actividades y mucho más, nos estará hablando el presidente de la Cofradía de Periodistas Deportivos de Mayagüez y del Oeste. Melvin López, amigo de hace muchos años, es el hombre responsable por la página Baseball Cosmos, una de las páginas más exitosas del béisbol. El hombre estuvo en la Serie del Caribe allá en Miami, no estuvo paseando, no estuvo por ahí, para decir no, estuvo trabajando. Usted vio varios de sus reportajes en nuestra página Indios de Corazón. Estaremos hablando con él esta noche aquí. un hombre de un conocimiento increíble del béisbol. Su fuerte es las grandes ligas, conoce los peloteros de Puerto Rico, fanático de Ponce, es lo único malo que tiene. Lo único malo que tiene Melvin es que es fanático de Ponce y hemos tratado de que el hombre se cambie para Mayagüez, pero ahí estamos. Melvin estará con nosotros en el programa de esta noche. Quiero que les hable a todos y a mí, claro está, de su gran experiencia allí viviendo toda esa gritería de 30.000 personas, ese estadio temblando y toda la información que nos pueda compartir de la Serie del Caribe. Hablando de la Serie del Caribe, no puede faltar el indio deportivo Alejandro Mercado. También estaremos hablando de la Serie del Caribe, hablando del campeonato de Venezuela, entre otros datos, porque hay cosas que no se han dicho importantes. Pues nosotros aquí en Indios de Corazón vamos a compartirlo y si nos da la oportunidad, vamos a la sección Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez, la sección primordial por la cual existe este programa y ustedes lo han hecho su favorito. Así que vamos a regresar inmediatamente con el presidente de la Cofradía de Periodistas Deportivos, José Luis Pérez Berenguer. Nuevamente le invito, si usted tiene un programa deportivo hace más de un año, escuche esto, y puede probarlo, claro está, pues tiene una gran oportunidad. Así que este es el momento para que escuchen la información que tenemos para todos ustedes. Regreso con el presidente de la Cofradía de Periodistas Deportivos de Mayagüez y el Oeste, José Luis Pérez Berenguer.
En Indios de Corazón conversaremos con nuestro invitado especial.
Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM. Y mire, estamos tratando de comunicarnos con José Luis Pérez Berenguer, presidente de la Cofradía de Periodistas Deportivos de Mayagüez y el Oeste, donde nos va a estar dando detalles sobre cómo usted puede acreditarse como periodista, aparte de unas actividades muy importantes que tiene la Cofradía de Periodistas Deportivos, especialmente este sábado. Hay una actividad muy especial. Seguimos tratando de comunicarnos con él. Parece que está cenando, ¿será? Así que es información muy, muy valiosa, porque si usted no lo sabía, la Cofradía de Periodistas Deportivos de Mayagüez y el Oeste fue fundada en el 1988 por un grupo de experimentados periodistas del área oeste. Es la cofradía, la primera organización de periodistas deportivos en todo Puerto Rico, de la Cofradía de Periodistas Deportivos de Mayagüez y el Oeste, surge la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico. En otras palabras, ¿qué es lo que quiero decir a todos ustedes? Pues que el grupo que fundó la cofradía fue también responsable de fundar la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico y es precisamente la organización que se encarga en escoger a el equipo todos estrellas de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. También es la que la responsable de escoger a los valores del año de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Así que importantísimo por demás estas dos organizaciones, las cuales son responsables no solamente de esto, también se escoge el deportista del año, masculino, femenino, entre otras categorías muy importantes. También estamos asociados con la Internacional, con la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos, algo de la AIPS, algo muy, muy especial para todos nosotros. Esto nos da la oportunidad de poder asistir a eventos deportivos internacionales con esta acreditación de la Asociación de Periodistas Deportivos de Internacional. Así que aparentemente no sé qué es lo que está ocurriendo. Ya habíamos coordinado hablar con José Luis Pérez Berenguer en nuestro programa Indios de Corazón. No lo estamos consiguiendo. No quisiera tocar los temas que le vamos a preguntar a él, pero si no lo conseguimos, pues lo estaremos desarrollando aquí en nuestro programa Indios de Corazón. No lo consigo. Algo ha ocurrido, lo habíamos coordinado para esta hora, pero no puedo conseguir al presidente de la Cofradía de Periodistas Deportivos de Mayagüez y el Oeste, José Luis Pérez Berenguer. Pues vamos entonces a hablarle de nuestra organización, de la cual yo soy el secretario de actas. Pues, como le estaba diciendo, si usted tiene un programa, sea por YouTube, streaming, Facebook, la radio, y usted tiene más de un año con este programa, usted es posible que pueda calificar para ser acreditado por la COPEDEM, las siglas de la cofradía. Se hace una evaluación, claro está. Usted tiene que traer la evidencia de que tiene más de un año en este programa. Igualmente, los fotoperiodistas, usted tiene que traer la evidencia de que hace más de un año, así que tiene este programa o que es fotoperiodista. Usted llena una solicitud en nuestra cofradía de periodistas deportivos. Al llenar esta solicitud, pues, se evalúa a través de un comité. Es importante que usted conozca que hay un comité de ética. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Como usted habrá notado, hoy día hay muchas personas que tienen programas por Facebook, por YouTube, streaming, etcétera, diferentes plataformas, y son personas que tienen sus programas de deporte, pero no guardan una ética como tal. Insultan, faltan el respeto, usan palabras soeces, se burlan. Una persona así no puede pertenecer a la Cofradía de Periodistas Deportivos de Mayagüez y el Oeste. Tiene que ser una persona que guarde una ética. De igual manera, tampoco pues se admiten personas que quieran utilizar esta acreditación como una entrada libre para los diferentes deportes, las diferentes actividades deportivas. Tampoco es así. O sea, usted tiene que trabajar de verdad para su programa con esta acreditación. Por otro lado, la ética no le permite a ninguno de los periodistas estar pues detrás de los deportistas pidiendo autógrafos y diferentes cosas, y mucho menos para venderlas. No es la idea. La idea es una acreditación para que usted pueda asistir a los diferentes eventos deportivos y usted cubrirlos. Ahora bien, hay periodistas que se especializan en diversos deportes y hay otros periodistas que se especializan en un deporte. Por ejemplo, nosotros tenemos a Jovángel. Jovángel es un tremendo periodista que se especializa en boxeo. Sin duda alguna, uno de los más destacados en Puerto Rico. También podemos hablar de Rubén. Rubén se especializa, y dicho sea de paso, fue que ganó el premio al programa deportivo del año 2023, Rubén Vázquez, que es nuestro tesorero también. Pues Rubén se especializa en atletismo. Rubén hace un tremendo programa de atletismo, viaja incluso fuera de Puerto Rico, ha utilizado la credencial de la Asociación de Periodistas Deportivos Internacional, la AIPS, para poder asistir a diferentes eventos. También pues hay otros que tienen sus programas que son variados de deportes, como Héctor Araizaga, que precisamente es a través de WKJB 710 AM, que tiene su programa a partir de las 12 de la tarde, pues él de lunes a viernes, él pues habla de diferentes tipos de deportes. Los Ramos, también Yanel Ramos, José Ramos. Estos muchachos se especializan muy bien en cuanto al baloncesto, aunque cubren diferentes tipos de deportes, pero ellos también tienen un deporte, debo decir, un programa en una estación de radio y también por streaming en San Germán. Así que lo que les quiero decir es que puede ser un especialista en un deporte o puede ser de diferentes tipos de deporte. Como le estaba comunicando, pues debe tener más de un año cubriendo deportes o un deporte, como vuelvo y menciono, pero lo más importante de esto es presentar la evidencia de que lo ha hecho bien. Así que, para información, pues mire, se puede comunicar con este servidor también, o puede comunicarse con el presidente de la Cofradía Periodistas Deportivos, José Luis Pérez Berenguer, al 787-612-2668. Repito el número, 787-612-2668. O puede comunicarse conmigo al 939-460-7984 para mayor información. Y nuevamente le comunico, luego que usted llene esta solicitud, va a ser evaluado. Debe de tener más de un año trabajando en el medio. Bien, pues hablando de esto, precisamente este sábado 17 tendremos la primera entrega de premios al fotoperiodista del año y al programa deportivo del año de la Cofradía de Periodistas Deportivos de Mayagüez y del Oeste en el Centro Cultural de Mayagüez. Eso será el sábado a las 3 de la tarde. Va a ser la primera vez que se va a reconocer. Nunca se habían reconocido los fotoperiodistas. En este momento, pues, lo vamos a reconocer. Molestia aparte, fue una iniciativa mía en que hablamos en una de nuestras asambleas, de nuestras reuniones, y yo propuse, pues, que se le entregara un premio a los fotoperiodistas. Entre los fotoperiodistas tenemos a Rosita Ortiz, tenemos a Gogo Comas, tenemos a Guadarrama, se me olvidó el nombre de la hora, Toro Guadarrama. Tenemos una gran variedad de fotoperiodistas que cubren hace años diferentes tipos de deportes. En sí son un total de 9. Marchani, el famoso Marchani, tenemos a Minguela, a Nerins y muchos más que cubren diferentes tipos de deportes. Pues se va a reconocer este sábado el gran valor de ellos como fotoperiodista, aparte del programa deportivo del año. Bien, me voy a comunicar en estos momentos, ya que por alguna razón pues no pudimos hablar con José Luis Pérez Berenguer. Vamos a comunicarnos en estos momentos con Melvin López para hablar de la Serie del Caribe.
Noticias de la Serie del Caribe.
Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM. Amigos fanáticos, tenemos en línea telefónica a Melvin López de Baseball Cosmos. Buenas noches, Melvin.
Buenas noches, Héctor, y buenas noches a toda la fanaticada del béisbol en Puerto Rico, y en especial un abrazo bien fuerte a mis hermanos en los Indios de Corazón. Y quiero decirte, Héctor, que a pesar de que soy, ¿verdad?, nacido y criado en Ponce, mi padre, que me enseñó el deporte a mí, me enseñó todo lo que yo sé del deporte, era fiel fanático, que en paz descanse, era fiel fanático de los Indios de Mayagüez.
Pero el defecto que tú tienes es que tú eres fanático de Ponce, y no puede ser.
Sí, pero... pero tengo un lugar muy especial en el corazón por los indios, y Y pues me da mucho gusto que pues compartir un ratito aquí contigo acerca de la serie del Caribe y todo lo que allí sucedió, ¿no?
Melvin, te agradezco mucho tu amistad de hace años. Te agradezco la entrevista a El Pulpo Rivera, que la compartimos en nuestra página, entre otros reportajes que hiciste, tanto en video como escrito, que se compartieron en nuestra página Indios de Corazón, allá en la Serie del Caribe. Muy agradecido por esa iniciativa y gentileza tuya de comunicarte conmigo y decirme que ibas para allá, para la Serie del Caribe, y que ibas a estar compartiendo toda esta información. De verdad, te agradezco sobremanera, y sin duda alguna, a nombre también de todos los fanáticos de Puerto Rico. Estuviste allá en la Serie del Caribe. El parque se quería caer, hubo juegos de sobre 30.000, 25.000 fanáticos. Yo quisiera que tú compartieras con los fanáticos tu experiencia, con los equipos, con la fanaticada, qué viste, qué te gustó, qué no te gustó, en fin, que nos hablara de esa experiencia tan especial en la Serie del Caribe en Miami.
Pues muchas gracias, Héctor, por el tiempo dejando compartir con los fanáticos. Fue una experiencia que jamás voy a olvidar, ¿verdad? Porque muchas personas creen que esta es la primera vez que la Serie del Caribe se juega en Estados Unidos, y pues eso no es así. La Serie del Caribe se jugó una vez, ya dos veces en Estados Unidos, como ya tú habrás cubierto. Uh-huh. Esta es la primera vez que se jugó en un estadio de Grandes Ligas, y fue, lo voy a decir, caballero, un espectáculo. La Serie del Caribe fue una fiesta de béisbol. Inclusive quiero decir que, a pesar de que algunos de los partidos eran a las 10 de la mañana, señores, los fanáticos, le quiero hacer quiero hacer un llamado. Los fanáticos de Nicaragua se votaron. Sí. O sea, esos fanáticos llegaron al parque a las 10 de la mañana, a cualquier hora, los fanáticos, 12, 13, 14 mil personas. Señores, si usted conoce los Miami Marlins, que son un equipo de Grandes Ligas, un equipo que estuvo en la pelea, estuvo en los playoffs de las Grandes Ligas, ese equipo trajo un promedio de 14.000 personas al parque. Y los partidos del equipo de Nicaragua, que fue el equipo que se fue 0-6, como ya tú vas a cubrir con el compañero ya mismito, uh-huh, fueron partidos de 14.000 personas. O sea, la Serie del Caribe, cuando yo era pequeño, era algo como que los equipos de, pues, el equipo de Puerto Rico contra el equipo de República Dominicana, y era algo un poco que se podía jugar en un parque de pequeñas ligas aquí en Estados Unidos, señores, o de liga menor. La Serie del Caribe ya se ha graduado a un espectáculo de béisbol internacional. Wow. O sea, la misma energía que hubo en el clásico, la misma energía de los fanáticos, los jugadores con el mismo ímpetu que le llevaba. Tuve la oportunidad de hablar con Christian Betancourt, que es de Panamá y juega Grandes Ligas, y los jugadores de Panamá están muy interesados en los Grandes Ligas. Iván Herrera, Christian Betancourt, Harold LaRose, están muy interesados en seguir participando en la Liga de Invierno Panamá, para que siga hacia adelante, así mismo los de Curazao. O sea, y fue una fiesta del béisbol, de verdad, es como te puedo decir. Lamentablemente, ¿verdad?, el equipo de Puerto Rico no pudo salir como todos esperábamos, ¿verdad? Pero sí que me fue muy difícil sentarme en el palco de prensa y no gritarle a Puerto Rico, ¿verdad?, como estabas compartiendo con los compañeros, eso de la ética que todos debemos tener, ¿verdad? Es algo que no todos los compañeros, ¿verdad?, pero yo personalmente, como tú me has enseñado, Héctor, desde el palco de prensa no se habla, no se grita ni nada por el estilo, pero no faltaban ganas porque la energía estaba allí, y fue un espectáculo de béisbol. Yo estoy seguro que la Serie del Caribe va a volver a Puerto Rico, va a ir a Estados Unidos, y yo le exhorto a que usted vaya, porque la Serie del Caribe no es como la Serie del Caribe que usted y yo conocemos, es a ahora un espectáculo de béisbol como igual como el clásico, como internacional, Héctor.
Has dicho un punto muy importante que lo habíamos discutido, pero escucharlo de ti, que estuviste allá en Miami, el equipo de Grandes Ligas, o sea, la Serie del Caribe trajo más fanáticos que el propio equipo de Grandes Ligas, y eso nos llena de orgullo a todos los latinos. Otro punto es que pude ver la entrevista que le hiciste al dirigente de Nicaragua, que en Nicaragua sin duda alguna aman a Roberto Clemente por todo lo que sabemos ya de Roberto Clemente, pero ¿cuál fue la reacción de ellos al saber que tú venías representando a Puerto Rico? ¿Qué reacción tuvieron ellos al saber que tú eras puertorriqueño?
Pues los hermanos, los compañeros de Nicaragua, nunca les faltó una sonrisa con nosotros. Y no sé cuánto siguieron en Puerto Rico el desarrollo de las noticias en Nicaragua. Pues en Nicaragua hubo mucho que decir con el manager y todo eso, pero los compañeros de Nicaragua para con la delegación de Puerto Rico, no tan solo conmigo, sino con el resto de los compañeros que estábamos allí de Puerto Rico, eran todo un amor con nosotros. Y ellos nos decían a nosotros, y no tan solo los periodistas, los compañeros de Nicaragua, los fanáticos de Nicaragua, cuando nos veían que éramos de Puerto Rico, nos paraban y nos decían, creemos que Roberto Clemente es el mejor, nos decían, y nos exhortan a que vayamos a mirar los monumentos y los museos y todos los homenajes que le han hecho a Roberto Clemente en Managua y en toda la ciudad de Nicaragua. Roberto Clemente es un héroe nacional, como dijo el manager Marvin Benard, y todos los jugadores de Nicaragua tienen el mismo sentimiento, todos los fanáticos de Nicaragua con los que hablé también tienen el mismo sentimiento, que si usted visita Nicaragua, usted va con una bandera de Puerto Rico, por el buen nombre de Roberto Clemente, le van a tratar muy bien a usted.
Algo curioso que quiero comentarte y preguntarte a la vez, Melvin, en el pasado Clásico Mundial, cuando jugó Puerto Rico, varios de los encuentros que tuvo nuestra novena boricua, los narradores de Estados Unidos se sorprendían porque aún el equipo de Puerto Rico, ganando o perdiendo, se mantenía una música, una alegría, una algarabía, baile, brinco, y ellos se sorprendían de esta música de los puertorriqueños. Vi que hiciste un reportaje que también lo compartimos en nuestra página Indios de Corazón, de un grupo de Nicaragua que también estaban allí con pandero. ¿Viste eso en todos los juegos de las diferentes novenas? ¿Mucha fiesta, mucho instrumento musical?
Todas las novenas tenían alguien allí, el que más o el que menos, ya fuera de Panamá, de Curazao, todas las novenas tenían ese sabor caribeño. Y también como en el clásico, y honestamente, y esto no es, ¿verdad?, esto no es devoción, esto es matemática. En el partido de Venezuela contra Puerto Rico, el partido de Venezuela contra Puerto Rico, pues había más fanáticos de Venezuela que de Puerto Rico. Y esto no es devoción, esto es matemática, señores. En Venezuela hay 40 millones de habitantes y en Puerto Rico solo 23. Y uno veía que a pesar de que había más fanáticos de Venezuela, por las razones obvias, el ruido era semejante. A pesar de ir, y lo más importante, Héctor, que yo miré allí, es que hubo, entre todos los fanáticos, hubo un respeto. No hubo esa malicia. Obviamente, parte de la naturaleza del deporte es un poco de rivalidad, una rivalidad que tenga un poquito de sazón, no tiene nada malo, pero cuando se va a la falta de respeto, a la pelea, eso está mal. Eso yo allí no lo vi, y estuve en todos los partidos, eso allí no se vio, no vi a alguien que se le haya ido la mano con el alcohol, nadie que se haya puesto a pelear, no, que si yo soy dominicano, que si tú eres venezolano, que si, nada de eso. Inclusive hubo unos videos muy bonitos también compartí de unos hermanos nicaragüenses y unos hermanos dominicanos compartiendo, fue una fiesta del béisbol como un carnaval, como una fiesta de San Sebastián, como un Mardi Gras en Estados Unidos, la Serie del Caribe se ha transformado en una fiesta del béisbol.
Ha asistido a juegos de grandes ligas, cubres los juegos de grandes ligas como periodista. Yo me imagino que esta Serie del Caribe en Miami para ti habrá sido algo sumamente especial, precisamente por lo que estamos hablando. Porque los juegos de grandes ligas, usted no ve esto allá en estos partidos, sin embargo, ve esta fiesta de el latino. Me imagino, Melvin, que fue súper especial para ti y inevitable comparar la fiesta latina con los juegos de grandes ligas, ¿no?
No, no, claro. O sea, y ahora mismo el fanático de grandes ligas está como que un poco enfocado en el fútbol americano, que ya pasó el Super Bowl y todo eso, pero fue bien bueno ver un parque de grandes ligas lleno en febrero. O sea, eso es algo que yo jamás, porque pues si usted mira la programación en inglés, el béisbol como en inglés ha pasado como a un segundo plano, como sí. Todos crecimos con la Serie Mundial, el fútbol americano como que ha mercadeado algo un poco diferente y ha sobrepasado el mercadeo. Yo nunca pensaba que una semana antes del Super Bowl de los Estados Unidos yo fuese a ver un parque de grandes ligas lleno a totalidad, y eso lo vi con equipos, no de grandes ligas, pero con equipos de la Serie del Caribe, y esto fue una bendición, de verdad.
Ya hablando sobre la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, me disculpo nuevamente por no poder compartir contigo cuando viniste a Ponce. Eres testigo del regreso de los Leones de Ponce. Estuviste en Puerto Rico en los Juegos. ¿Qué te pareció el parque comparado con el parque que tuviste cuando eras más joven? Porque todavía eres un muchacho. ¿Qué te parece el parque de ahora, el parque de antes, el ambiente de ahora? Porque la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico ha resurgido de una manera muy especial. Llevaron sobre 390 mil fanáticos, algo que no se veía hacía décadas, que no se veía tanto fanático en el parque. ¿Qué te pareció esa experiencia aquí en Puerto Rico?
Pues yo creo, ¿verdad?, que tuve la oportunidad de ir a diferentes parques, y yo creo que ¿verdad? El béisbol en Puerto Rico ha tenido un pequeño renacer. Especialmente, pues ya vi, como has mencionado, las métricas, ¿verdad? Más personas miraron en la Serie del Caribe, no tan solo, más personas miraron la serie final fuera del mercado de la serie final. O sea, gente que no tenía un caballo en la carrera, como quiera, veían la serie final. Fue una cosa increíble. Cuando miré, cuando entré al Pajín Montaner, fue algo un poco irreal, porque hacía tiempo que los Leones no jugaban. Y cuando yo entré, como que vi un poquito el ambiente, que me recordó mucho la niñez, la Navidad en Puerto Rico. El doble juego contra Mayagüez, cuando mi papá me llevaba a que fue cuando Mayagüez estaba al tope y Ponce estaba un poquito rezagado, ¿verdad? Pero eran tardes inolvidables con mi papá allí, viendo como caballetes como Pablo O'Neill y toda esa gente le pasaban el robo a Ponce, ¿verdad? Pero y me recordó mucho eso, ¿verdad? Vi la energía en los parques otra vez, vi el amor por el béisbol que no había visto en mucho tiempo. Eso, yo creo, combinado con las academias, con el torneo de IBAT que pasó el otro día en Puerto Rico, veo como que un renacer en el béisbol, porque ya como que se ha reinventado el cómo se desarrolla el pelotero en Puerto Rico también. Puerto Rico tuvo lo que pasó con el draft en 1990, y como que eso como que pues rezagó el desarrollo del pelotero puertorriqueño, pero como que ya con las academias veo como que se está mitigando ese asunto, y ya los muchachos están consiguiendo como las becas para los colegios y pueden utilizar el colegio, no la firma internacional, como para llegar a las grandes ligas, y veo como que eso está como que contagiando al fanático nuevamente con el béisbol en Puerto Rico. Y de verdad es una cosa que yo espero que la liga siga hacia adelante, con las plataformas, con las redes, para que las personas que están acá en los Estados Unidos, ellos puedan, ¿verdad?, conectar con la liga, y eso es parte de lo que yo quiero hacer con Baseball Cosmos, contactar al que está en Estados Unidos con la liga en Puerto Rico, como sea.
Como punto final, te pregunto, retomando la Serie del Caribe, ¿cuál fue el equipo que más te impresionó? Digamos, un equipo que tú no esperabas que tuviera esa participación tan sobresaliente. ¿Cuál fue el equipo que más te impactó de todos los que viste?
De los equipos que yo vi, los Federales de Chiriquí, Panamá. Panamá, sí. Fue el equipo durante el round robin. Creo que cuando tuve la oportunidad de votar por el equipo Todos Estrellas, eso fue otra oportunidad que tuve, de votar por el equipo Todos Estrellas, y el equipo de Panamá, en mi opinión, tuvo que tener más estrellas ahí, porque el ex Grandes Ligas, Allen Córdoba, tuvo una tremenda serie, como vas a hablar ya con el compañero. Y también quiero mencionar una persona de Panamá, el dirigente de Panamá, José Mayorga. Recuerde ese nombre, porque veo que ese muchacho, ¿verdad? Le digo muchacho porque corrigió, le dijeron que tenía 32 años, y él corrigió y dijo, no, tengo 31, perdone. Era receptor y es un manager muy inteligente, que y ya está en clase A, y creo que puede hacer un poco de ruido, José Mayorga. Y me gustó mucho cómo manejó, me gustó mucho cómo jugó el equipo de Panamá. Jugaron como que salieron a ganar, ¿verdad? Y obviamente pues no se pudo, pero Panamá tuvo un round robin de ensueño, con 5 ganados, 2 perdidos. Y se ganaron unos equipos bien fuertes. Y pues de verdad, ver muy mucho que decir en Panamá. Nicaragua, ¿verdad? Como los miré, ¿verdad? Yo sé que va a comentar al rato, pero yo diría, ¿verdad? Muchos me preguntaron, ¿debería Nicaragua regresar? ¿Deberían no venir, ¿verdad? Pues yo soy de los que creo, ¿verdad? Que la gente, el jugador en el banco no se mejora. Mm-hmm. Yo creo que el jugador se mejora en el terreno. Que los inviten otra vez, que sigan trayendo gente de afuera a la liga, que busquen jugadores que ya no pueden jugar, que ya no están en el calibre de juego en la República Dominicana o en México o en Puerto Rico, que lo firmen en Nicaragua y que sigan echando la liga hacia adelante, pero que lo sigan invitando, porque si le vas a quitar el manager, si le vas a empezarlo desde cero ahora, pues entonces no hay progreso. Entonces, ¿para qué lo llevaste? Yo creo que dentro de todo hubo progreso en Nicaragua, ellos saben qué hacer, qué no hacer, y tienen algo de donde construir.
Wow, tremenda palabra, Melvin. Melvin, ¿algo más que quieras añadir? ¿Algo más que quieras decir?
Bueno, de verdad, honestamente le quiero dar las gracias a los fanáticos, ¿verdad? De los Indios de Corazón, que siempre estuvieron ahí, ¿verdad? Apoyando los escritos y las compartidas y las entrevistas, ¿verdad? Muchas gracias de todo corazón a todos los fanáticos que de una forma u otra compartieron y estuvieron ahí. Y gracias a ustedes también y a todos los fanáticos que se dieron cita allí. Y por favor, si usted está en Puerto Rico, vaya al parque, apoye la liga. Apoye el equipo que usted quiera, apoye, si está fuera de la isla, vaya cuando visite, descargue la aplicación, apoye los reporteros como Héctor, como mi persona, como todo el todos los compañeros que están cubriendo la liga. Mire, apóyelos a todos queremos lo mismo, ¿no? Nosotros no estamos en competencia, nosotros queremos que la liga siga hacia adelante. Y esa es una manera que usted tiene, siempre hay una manera que usted puede apoyar, y busque una manera de apoyar la liga para que sigamos creciendo y el béisbol vuelva a ser el rey en Puerto Rico.
Melvin, muchas gracias por tus palabras, por compartir toda esa experiencia con nosotros. Te estaremos llamando para mantenernos en contacto con lo que está pasando con los jugadores de los Indios de Mayagüez, entre otros, en las Grandes Ligas. Así que Muchas gracias, gracias por tomar nuestra llamada y buenas noches.
Buenas noches, Héctor, y muy buenas noches, fanáticos del béisbol y fanáticos de los Indios.
Buenas noches, Melvin. Bien, amigos fanáticos del béisbol profesional, mire, Melvin López de Béisbol Cosmos, sígalo, busque su página, también está por podcast, periodista puertorriqueño de Ponce, que estuvo pues en la Serie del Caribe compartiendo esos momentos con nosotros aquí en vivo. Si usted quiere buscar los reportajes de él en nuestra página Indios de Corazón, pues mire, puede hacerlo en confianza. Vamos a comunicarnos ahora con Alejandro Mercado, el Indio Deportivo, para hablar sobre el desenlace de la Serie del Caribe. Todos conocen cuál fue el desenlace de la Serie del Caribe, pero hay unos puntos, unos datos muy importantes que nosotros queremos pues compartir con todos ustedes, los fanáticos. Nos escucha a través de la primera WPRA 990 AM, nos ve por Mayagüezanos por siempre y nuestra página Indios de Corazón. Tenemos en línea telefónica a el Indio Deportivo, Alejandro Mercado. Buenas noches, Sandro.
Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos los Indios de Corazón.
Buenas noches, Sandro. Gracias por compartir con nosotros en nuestro programa en estos minutos que nos restan. Venezuela, campeón de la Serie del Caribe. Todo el mundo apostaba al equipo de Dominicana y le ganaron 3-0. Ossi Guillén hace historia, entre otros datos más. ¿Qué te pareció el juego?
No, un tremendo juego. Por lo menos yo no me esperaba, o sea, sí me esperaba que Venezuela pudiera ganar, lo que no me esperaba es que fuera vía blanqueada, porque Dominicana es un equipo que cuando se mete en semifinales y a finales es un equipo bien peligroso, pero Venezuela, su picheo lució a la altura, blanquean a los Tigres del Licey, representantes de República Dominicana, y le ganan ese partido 3-0. Y también que hacen un récord en el partido que más gente se mete en una final.
¿Eso es así?
Rompieron ese juego de asistencia. Así que una tremenda Serie del Caribe. Venezuela no ganaba desde el 2009.
Wow.
Así que bien. Hace 15 años que Venezuela no se había proclamado campeón de la Serie del Caribe, al fin lo logran, ya que la Serie del Caribe pasada se quedaron cortos.
Venezuela tiene 4 títulos en la Serie del Caribe. En el 89 con los Águilas de Zulia, 2006 con los Leones de Caracas, los Tigres de Aragua, que lo mencionaste ahora, y ahora los Tiburones de Guaira. Mencionaste la asistencia. La asistencia total a este partido fue 36.677 fanáticos. Sin duda alguna, algo descomunal, como estaba hablando con Melvin. O sea, un juego de Serie Mundial, los Marlins meten 15.000, ahora en la Serie del Caribe, Venezuela y los Tigres del Licey de República Dominicana, 36.677, con mucha razón, como hablamos la semana pasada, ya ellos quieren montar otra serie del Caribe. Escucha este dato, Sandro, que yo sé que tú lo conoces, pero es para compartirlo con los fanáticos que nos están viendo y nos están escuchando. Regreso al principio. Juego final, 36.677 asistieron a este juego entre los Tiburones de la Guaira de Venezuela y los Tigres del Licey. El juego entre Puerto Rico y República Dominicana registró 35.972 fanáticos. Es el segundo juego que más fanáticos han llegado al parque. Ahora bien, el juego de Clásico Mundial entre República Dominicana y Estados Unidos más visto fue en el 2017, 37.446.000 fanáticos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es el mensaje que les quiero llevar? En todos, República Dominicana fue parte de los protagonistas. Por eso es que, mire, Miami quiere, que también lo discutimos en el programa de la semana pasada, Sandro, Miami quiere montar el juego de estrellas entre Puerto Rico y República Dominicana esta temporada. Y también quiere que le regresen la Serie del Caribe lo más pronto posible. Así que, ¿por qué será? Ahí están los datos. Sandro, ¿qué te parece?
Sí, es que ha sido un total éxito, como tú mencionas, el Clásico Mundial del año pasado y esta Serie del Caribe también con éxito, llevando muchísimas, muchísimas personas, incluyendo los que fueron temprano, porque a las 10:30 de la mañana, 10 semanas, que el Clásico del Mundo está trabajando y que se metan cerca de 10.000, es buenísimo. Aparte de los juegos de por la noche, que casi muchos de ellos fueron llenos total.
Es increíble. Y lo que estaba hablando con Melvin, que también lo he hablado contigo, Sandro, el norteamericano ahora está observando esa fiesta, esa música. Ese sentido de sabor, de alegría de los latinos jugando, porque todos sabemos que cuando usted ha visto en Grandes Ligas música, que yo me acuerde, quizás Sandro ha visto, pero que salga de los mismos norteamericanos música como la que se está viendo, como hacen los latinos, el americano está observando eso. Y no dudes que pronto comiencen a surgir cambios en Grandes Ligas y no dudes que en algún momento dado lleven sus propias bandas también. ¿Qué te parece, Sandro?
Sí, la influencia del latino dentro del béisbol anglosajón ha sido bien marcado, porque no solamente la música, los latinos fueron los primeros que empezaron a perrearse los cuadrangulares, y hemos visto americanos haciendo lo mismo también. Y en la música, pues, se va a mover también por ahí, porque no tanto dentro del terreno, pero también ha pasado de que ya mucho anglosajón está utilizando música de entrada latina también. Así que los latinos se han metido en esa cultura también, que han metido los americanos.
Mira un enorme ejemplo que bien tú lo conoces. En el Clásico Mundial que Estados Unidos quedó campeón, eliminando, pues, ganándole a Puerto Rico. ¿Quién recibió al equipo de Estados Unidos campeón del Clásico Mundial allá? Nadie. Ahora, el equipo de Puerto Rico, subcampeón, ¿quién nos recibió? Todo el pueblo. Una fiesta como si hubiesen quedado campeones. De eso estamos hablando. Estamos hablando de esa fiesta. Es una muestra de gratitud a los peloteros que dejan su sudor en el terreno. Aunque hayan perdido, es una manera de decirle, estamos orgullosos de ustedes, nos sentimos muy bien. Pero tú te imaginas que el equipo de Puerto Rico hubiese quedado campeón y no lo hubiesen recibido, que fue lo que pasó con el equipo de Estados Unidos. Estados Unidos, como bien dijo Melvin, sabemos que Grandes Ligas, la asistencia está bajando y van a tener que ponerse para su número porque necesitan alegría en esos parques. ¿Qué tú crees?
Sí, definitivamente. Eso es algo bien cierto. El béisbol de Grandes Ligas ha bajado su asistencia comparado con años anteriores. Y los demás países ha pasado lo contrario. El béisbol a nivel mundial, pues, ha ido en crecimiento. Estados Unidos va a tener que hacer algo de atraer a ese fanático nuevamente. Porque es algo bien raro que en Grandes Ligas baje y en Latinoamérica y otras partes del mundo el béisbol crezca.
Imagínate, nunca he vivido el Clásico Mundial cuando Puerto Rico estaba perdiendo, que los norteamericanos decían, pero esta gente siguen con fiesta, como si estuviesen ganando. Pues fíjate, quiero hablar unos datos del equipo de los Tiburones de La Guaira. En la temporada regular arribaron en la tercera posición con un récord de 30 y 26. Ganan el round robin 12 victorias con 4 derrotas. en la final despachan a los Cardenales de Lara 4 victorias a 1. Logran el pase a la Serie del Caribe. Ahora bien, algo que ya todos sabemos, Ozzy Guillén se convirtió en el primer dirigente latinoamericano en ganar una Serie Mundial y una Serie del Caribe. Llevó a los Medias Blancas de Chicago en Grandes Ligas el campeonato de 2005, algo que no lograban desde el 1917, y el mencionado título de la Serie del Caribe. Tom La Sorda lo logró en la Serie del Caribe del 73, dirigiendo los Tigres del Licey de República Dominicana, y logró 2 Series Mundiales con los Angeles Dodgers en el 81-88, pero Ozzy es el primer latinoamericano en lograrlo. ¿Cuál es tu comentario referente a esto, Sandro?
No, algo bien histórico, como mencionas tú, hace tiempo que eso no se igualaba. Don La Sorda había sido el único. Lo interesante es que Ozzy Guillén lo hace al revés, ya que primero Don La Sorda gana Serie del Caribe, posterior gana Serie Mundial. O si lo hace al revés, primero gana Serie Mundial y después gana Serie del Caribe, que eso es aún bien raro, porque es bien raro que un dirigente, ya que gane Serie Mundial, es bien raro que regrese a una liga invernal a dirigir.
El minuto final es porque sé que tienes un compromiso enorme. Ángel Padrón, el lanzador, que el pitcher que logra el segundo juego sin hit en el clásico caribeño en esta Serie del Caribe frente a Nicaragua, venciéndolo 9-0. Estuve buscando unos datos, tú sabes cómo soy yo. Transcurrieron 71 años antes que se lograra otro no-hitter en la Serie del Caribe. Esto que yo voy a mencionar, tú lo conoces muy bien, Sandro. En la temporada regular, este lanzador, Ángel Padrón, escuche esto, arrancó con los Tigres de Aragua y tuvo problemas. Oigan su efectividad de lanzador, 11.37 de efectividad en 6.1 entradas. Los Tigres de Aragua deciden salir de ellos y los Tiburones necesitaban un lanzador para varias entradas. Así que lo toman, lo llevan a los Tiburones, Ozzy Guillén lo toma para su novena. Termina con 3.06 en 17.2 entradas. En ese juego que lanzó el no-hitter, Ozzy Guillén dijo, yo lo puse a lanzar con la idea de que fueran 2-3 entradas. Y dio la sorpresa. Así es el béisbol. Sandro, tu comentario.
Sí, definitivamente el béisbol te sorprende de muchas grandes maneras. El primer no-hitter que se tira desde 1952, uh-huh, es el primer latino que lo logra, ya que el anterior que lo había hecho había sido Thomas Fine, que fue en el 52 representando a Cuba, los Leones de La Habana. Ese juego ellos lo ganan 1-0, y lo que son las cosas de la vida, tengo un equipo de Nicaragua, de Venezuela, debo decir, que es el Cervecería Caracas, que ahora son los Leones del Caracas. Y posteriormente, después, lo hace un venezolano ante Nicaragua. Daniel Padrón estuvo espectacular, lanzó las 9 entradas, no permite ir ni carrera, poncha a 4 bateadores y solamente permite una base por bola. Estuvo bien cerquita de hacer un juego perfecto.
Y precisamente por eso fue que no fue perfecto, por los amigos que preguntan, porque se le envasó un hombre por base por bola. Increíble por demás, un lanzador que tuvo problemas, mire cómo luce. Sandro, sé que tienes compromiso, te agradezco mucho esta oportunidad de que hablaras con nosotros en nuestro programa Indios de Corazón, tu programa, el programa de Noel, el programa de todos los fanáticos. ¿Algo más que quieras añadir?
No, gracias por siempre tenerme aquí y esperar a seguir los nuestros de los Indios de Mayagüez que participarán en las próximas ligas que comenzarán ya pronto.
Eso es así. Pues muchas gracias, Sandro.
Gracias a ti, buenas noches.
Buenas noches. Bien, amigos fanáticos del béisbol, Sandro Mercado compartiendo con nosotros aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Quiero finalizar dándole las gracias a la cantidad enorme de fanáticos del béisbol, fanáticos de los Indios de Mayagüez, que se dieron cita el pasado sábado y domingo en el Mayagüez Mall donde estuvimos presentando y vendiendo nuestros libros Historia del Béisbol en Mayagüez y Roster, Estadísticas y Líderes de Todos los Tiempos de los Indios de Mayagüez. No hay ninguno al frente porque gracias a Dios los vendí todos. No solamente le doy gracias porque lo compraron, le doy gracias por sus comentarios, por todos los que han leído el libro, por sus comentarios, por sus preguntas. El libro Historia del Béisbol en Mayagüez es una segunda edición porque personas como usted me llamaron y me escribieron para decirme que el primer libro mencionaba a su tatatarabuelo, su bisabuelo o su abuelo, y personas como usted que me enviaron información que pude corroborar, claro está, periódicos, fotografías, con fechas y el nombre del periódico, y toda esta información que me enviaron, que compartieron con este servidor, dio paso a una segunda edición del libro Historias del Béisbol en Mayagüez. A Héctor Santiago, sin duda alguna, uno de mis enormes colaboradores, a quien le estamos dedicando esta segunda edición. Gracias a nuestra emisora WPRA 990M, Mayagüez, Sanos por Siempre. A, sin duda alguna, ABC Puerto Rico. Muchas gracias. Este domingo me hicieron una entrevista, este domingo sale en ABC, en Patria Mía. A Cardona, gracias. A todos, son muchos. Agradecido enormemente porque se dieron cita. Conocí a muchos. Vino gente de Bayamón, como la CUR que vino de Bayamón a conocerme. Estuvimos hablando, estuvimos vacilando y pasamos un momento muy, muy, muy bonito. A un caballero que ahora se me escapa el nombre, que bajó de San Juan, a los que vinieron de Quebradillas, a los de Aguadilla, a los de Yauco, a los de Añasco, a los de los pueblos limítrofes que fueron allá y se dieron cita, a todos los que conocí. Para mí es muy especial conocerlos, escucharlos, sus anécdotas son muy especiales. ¿Qué más quisiera yo poder escribir un libro de anécdotas de los fanáticos de los Indios de Mayagüez? No dude que algún momento comience a llamarlo a todos ustedes, a tomar todos estos datos, porque es bien divertido. A Lefty de Cabo Rojo, el coleccionista de Cabo Rojo, a Benito, a todos ustedes, Moisés, a mi amigo Moisés de KJB y Perea, que también estuvo por ahí, mi hermano Noel, Doel Omar, a Noel también se dio la cita, en verdad, a mi esposa. Mi esposa Joana Barrientos, que estuvo allí, fue fotógrafa. Cuando tuve que salir un momento, estuvo orientando a todas las personas de los libros. En fin, gracias a todos. Siguen anotándose, siguen llamando, 939-460-7984. Seguimos anotando. Viene otro pedido enorme de libros para finalizar nuestro programa. El 3 de marzo estaré en la Plaza Pública de Aguada en el Festival del Libro. Me invitaron, estaré allá. 25 de mayo estaré también en Aguada, cerca de la cooperativa, también en la Feria de Coleccionistas y también en Ponce. Próximamente estaremos comunicándolo. También me invitaron para una Feria de Libros que hay en Mayagüez. En fin, gracias a todos. Sobre todo a los conocedores del béisbol, por sus grandes palabras de elogio a nuestro trabajo investigativo y al contenido de nuestros libros. Gracias a todos ustedes. Sin duda alguna, a la Cofradía de Periodistas Deportivos, en fin, a todos. Muchas, muchas gracias. No hay tiempo para más. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón. Gracias a Melvin López, gracias a Sandro Mercado, el Indio Deportivo. Gracias por estar en sintonía, gracias por apoyarnos. Nos estaremos escuchando el próximo lunes en otro programa más de Indios de Corazón, si el Señor así lo permite. Así que tenemos mucha información que compartir con ustedes. Les debo unos audios de Campeonato de los Indios. Ya para el próximo lunes los estaré compartiendo con todos ustedes. No resta más que decir, Dios los bendiga. Buenas noches. Hasta el próximo programa, el próximo lunes. Que descanse.
Héctor Marrero es periodista independiente. No está vinculado a ningún equipo o liga de béisbol.
Escucha todos los lunes a las 8 de la noche el programa Indios de Corazón, moderado y producido por Héctor Marrero. Análisis del desempeño de los indios de Mayagüez en el béisbol profesional. Comentarios de las grandes ligas y ligas menores, los jugadores, estadísticas, momentos en la historia, anécdotas, entrevistas, datos curiosos y mucho más. Indios de Corazón por WPRA 990 AM y WPRA 990.com. Búscalo en Facebook como Indios de Corazón.